Radio Francia Internacional. Enfoque.
El giro geopolítico radical de la administración Trump, con muchas idas y venidas y tanteos, sigue moviendo líneas en la Unión Europea. Este jueves, una cumbre del bloque en Bruselas debe avanzar hacia el rearmamento militar de los 27 y a la vez dar luz verde para que los países miembros puedan endeudarse aún más al respecto. Carlos Herranz.
El viraje de Estados Unidos ha conducido a Europa a un plan de rearme masivo que incluye un crisol de fórmulas para que los Estados miembros puedan financiarlo. La fundamental de todas ellas es la flexibilización de normas fiscales para que los miembros aumenten su gasto en defensa sin incurrir en un aumento de déficit. La llegada de Trump ha contribuido a una toma de conciencia que ahora hay que plasmar en este plan de rearme que podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros, según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Frederik Mertens es profesor de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y codirector de la Cátedra de Cultura de Seguridad Euroatlántica en la Universidad Europea en Valencia.
Los países como países del Benelux, sobre todo Países Bajos, Dinamarca, tenía tendencia a limitar, bueno, pues el aumento del gasto europeo creando un bono, etcétera, etcétera. Pero las circunstancias han cambiado. Fíjate, Dinamarca, que era hiperatlantista, que no creía en la defensa europea y que preconizaba la alianza militar con Trump, ese mismo país, ese mismo gobierno insta a que se cree una defensa europea debido a las pretensiones territoriales de Trump. Y Alemania, pues, será a favor de una cierta austeridad. La constitución alemana bloquea la posibilidad de sobrepasar a nivel de gastos. Ahora, un fondo europeo permite a Alemania de saltarse ese obstáculo constitucional.
Las decisiones están pendientes de la cumbre de líderes del jueves y de las señales que emita el que se perfila como nuevo canciller alemán, el conservador Friedrich Merz. El plan de rearme podría llegar a incluir vías de financiación con deuda común, con algún tipo de eurobonos, mientras se busca desarrollar la estrategia europea de defensa que incluye fórmulas potentes de compras conjuntas. Friedrich Mertens.
Está claro que para tener una defensa efectiva, como sería unas fuerzas armadas europeas, pues hará falta esperar años, por no decir por lo menos una década, con lo cual tenemos que empezar ya. ¿Y cómo? Pues comprando juntos productos energéticos como el gas o el petróleo, pues hacer lo mismo y la medida de lo posible comprar y fabricar y vender Made in Europe en vez de pasar por la tecnología americana.
Escuchaban a Frederik Mertens, profesor de Derecho Constitucional y codirector de la Cátedra de Cultura de Seguridad Euroatlántica en la Universidad Europea en Valencia.
Enfoque, entrevista a cargo de Carlos Herranz. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional, RFI, a las 23 horas GMT. Enfoque sobre las Américas, aunque empezamos estudios RFI, segunda parte, México.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Estamos a principios de los años 2000 en el epicentro del feminicidio en México, Ciudad Juárez. Norma Andrade acaba de perder a su hija Lilia Alejandra, menor de edad, madre de dos pequeños y trabajadora en una maquila. Pocos días después de su desaparición, se encuentra el cuerpo de Lilia Alejandra con rasgos evidentes de tortura y violencia sexual. La vida de Norma se derrumba, pero no se conforma con la versión de la policía. Al investigar, pone el dedo en un engranaje de corrupción y de violencia que llega hasta las más altas esferas políticas. 25 años después y dos intentos de asesinato más tarde, Norma sigue exigiendo justicia. Brigitte Leonie cuenta esta historia, la historia de Norma, en un libro, Mientras yo grite, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra los feminicidios en México, y también lo cuenta en un documental. Brigitte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Brigitte, usted es periodista, también fue vocera para la ONU. Conoce a Norma en el 2001 cuando se recrudecen el fenómeno de feminicidios en Juárez. Al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio todos los días en México. Entonces, 11 madres pierden a sus hijas todos los días en México. ¿Por qué contar la historia de Norma?
Porque la historia de Norma Andrade es la historia de miles de madres que están en México. Madres que son madres buscadoras, madres que buscan lo que aconteció a su hija que desapareció o fue matada. Y también porque es la historia de madres que son las únicas que buscan y que son, que pagan un doble precio por la búsqueda que hacen, ¿no? Porque ellas no solamente sufren del dolor de perder una hija, pero además están acosadas por los gobiernos, por muchas personas que no quieran que ellas sepan la verdad. Entonces, ellas pagan un precio muy alto y hay que hablar de estas mujeres, porque sin ellas, si no gritan, nadie va a saber nada de sus hijas.
Porque Norma sí. Se pone a hacer el trabajo de la policía, se pone a investigar, se sí. Pone a ir a buscar donde nadie quiere que busque.
Exactamente. Y eso, con eso acontecen muchas cosas, porque, por ejemplo, Norma durante casi 24 años ha pedido el acceso a la justicia. Y eso fue un trayecto muy doloroso, porque ella ha sufrido dos atentados, ella fue desplazada de Ciudad Juárez a Ciudad de México, también ha perdido su trabajo, ella era maestra, no ha perdido trabajo, ha tenido que cambiar de trabajo. También ella, como Alejandra, su hija, que fue asesinada en 2001, tenía dos niños, ha tenido que adoptar también a sus dos nietos.
Que los ha criado y con sus propios medios.
Y ella tenía ya 40 años. También ella perdió su marido un poquito después, también a causa de esta cosa.
Se enfermó de tristeza, si lo resumimos muchísimo.
Exactamente. Y también porque eso afectó a toda su familia. Y también ella se convirtió en una activista, no porque ella quería, que solamente ella está pidiendo justicia.
Me gustaría que escucháramos un extracto de su documental.
El crimen organizado permea todos los aspectos de nuestra ciudad.
Las matan porque quieren y pueden. Así de sencillo. ¿Y por qué no pasa nada?
Tenemos información a partir de datos científicos. Sin embargo, ha habido una resistencia muy importante por parte de la autoridad.
Dejé de dar mis clases para dedicarme a exigir la justicia, a exigir respuestas.
Norma se ha convertido en una defensora de los derechos humanos que busca justicia sí para su hija, pero también para las otras.
Ahora, ahora se hace indispensable justicia para todas.
Un concentrado del caso de Liliana y de muchos casos de feminicidio en México, las matan porque pueden.
Exactamente. Y es el combate de Norma, porque ella dice que, bueno, sí, el asesino es la primera persona que es responsable del asesino de su hija, pero el gobierno también es el otro responsable, porque la impunidad es tal que permite que hombres maten mujeres en total impunidad.
Es que hay que recordar también que a la hija de Norma la desaparecen un 14 de febrero, permanece desaparecida varios días y después la encuentran muerta. Y en la investigación que puede hacer Norma, se da cuenta que durante todos esos días, durante varios días, su hija estaba viva. Y la policía, a pesar de la movilización, a pesar de la denuncia, la policía no la buscó. Y sigue investigando, se da cuenta que las pruebas que presentan son falsas. El caso ha sido cerrado también de manera injustificada. Entonces, durante casi 25 años, Norma ha estado confrontada a esto, a que le diga mentiras y que ella exija justicia y verdad.
Exactamente. Y ella tiene dos abogados que son absolutamente increíbles y que toman muchos riesgos también y que la ayudan. Y ellos pidieron en 2011 que se tomara de nuevo las evidencias que el gobierno había guardado para ver un poquito lo que se puede sacar de estas evidencias. Y de ahí encontraron un ADN de una persona que probablemente es una de las cuatro personas que mataron a su hija, y esta persona misma, ella mató ya cuatro más personas. Entonces, ella tiene la evidencia en sus manos, pero necesita un juez para identificar el ADN que tiene con un banco de datos y todavía no está permitido en su caso.
Porque mientras tanto, mientras Norma ha seguido exigiendo justicia, México se ha dotado de instrumentos, de herramientas, y todo esto surge con el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez, que es un antes y un después. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces la CIDH, emite un fallo sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de diligencia en el caso de tres mujeres que fueron víctimas de feminicidio en Juárez. O sea, la Corte le está diciendo al Estado mexicano que no hizo su trabajo y por eso condena al Estado.
Absolutamente. 2009 es la fecha cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por los tres casos, porque bueno, el campo algodonero son 8 casos, pero al final hubo solamente tres casos que fueron condenados. Y eso permitió también muchas leyes nuevas en México, porque México está dotado de leyes absolutamente increíbles, absolutamente para proteger mejor a las mujeres. Y eso permitió también de hacer entrar el concepto, de tipificar el feminicidio, entrar el feminicidio dentro del Código Penal en México. Y también eso es también pionero, porque no hay muchos países que tienen eso, pero bueno, en América Latina hay como 14 países que tienen eso, entonces es muy importante. Entonces, nuevas leyes también, y también permitió abrir muchos bancos de datos, y eso fue muy importante por el caso de Norma, porque gracias a eso, en 2010, los abogados de Norma, cuando tuvieron esta evidencia, permitieron esta búsqueda y esta comparación de como se llama, de perfil genético que tenían. Entonces, es súper importante. Y la cosa más importante, yo diría, del campo algodonero es que por primera vez el gobierno mexicano fue condenado y fue obligado a hacer una investigación. Infelizmente, los que mataron a las tres hijas o a las tres chicas del campo algodonero todavía no están en la cárcel. Entonces, eso es otro problema, porque la impunidad sigue muy importante.
Creo que 98% de los casos de feminicidio, sí, se quedan en impunidad.
Sí. Pero es un caso importante por eso, porque permitió integrar el concepto de feminicidio dentro del Código Penal en México. Y eso fue algo muy importante.
Y ahora Norma está esperando una audiencia y un fallo de la CIDH, que lo he esperado durante muchos años porque el Estado mexicano ha bloqueado siempre el proceso. ¿Qué pasaría si la CIDH falla en favor de Norma Andrade? Es en abril ahora la sentencia.
Sí, no puede fallar, porque de todas formas Norma ha tenido que esperar como más de 10 años solamente para que su caso vaya desde la comisión, ¿no? Que es la comisión, tiene que examinar el caso. Primero tiene que aceptar el caso, evaluar el caso y después mandarlo o no a la Corte Interamericana. Ahora el caso de Norma, desde diciembre de 2023, el año pasado, 24, está ya a la Corte. Entonces, ahora ella va a tener una audiencia en abril de este año, y probablemente al final del año, el año próximo, vamos a tener la sentencia. Y la sentencia va a condenar el gobierno de México, pero habrá también otras cosas que va a suceder. A lo mejor va a dar dinero también para los niños, porque también Norma lucha mucho por todos los huérfanos de víctimas de feminicidios, porque muchas mujeres que están matadas o asesinadas dejan niños, y estos niños están a veces sin nadie. Si no tienen una abuela o no tienen una tía, a veces están con nadie. Entonces Norma está defendiendo esto, es los casos de los huérfanos, y ella espera que va a conseguir también eso, una cosa para eso también.
Con secuelas psicológicas muy graves también, sí, para los hijos. No me quiero despedir sin hablar de Claudia Sheinbaum. Ha prometido combatir la violencia contra las mujeres, causa que dejó de lado su predecesor Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué espera Norma de la primera mujer presidenta de México?
Bueno, yo pienso que ella me dice siempre que, bueno, espera todo, ¿no? Porque primero, porque es una presidente, Y una como presidente, Claude Schoenbuch tiene la responsabilidad, una obligación moral, ¿no?, de atender y resolver estos casos y también acabar con la impunidad que está en su país. Pero como mujer y como madre también tiene otra responsabilidad, porque tiene también que ayudar a todas estas madres que sufren, porque estas madres corresponden más o menos al 60% de la población total de México, ¿no? Son mujeres, y mujeres también que quieren saber y quieren proteger a sus hijas, porque cada hija o cada niña y cada mujer en México tiene que tener la posibilidad de estar libre, de viajar, de trabajar, de estar libre en México. Y ella espera que con la Olla Shubun puede hacer eso. También, por primera vez, también hay una gobernadora en Chihuahua que es mujer también. Entonces ella espera que la combinación de todo eso puede resolver los casos y mejorar el caso de todas las mujeres allá en México.
Pues le daremos seguimiento al caso de Norma Andrade. Brigitte Leoni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted, la autora de Mientras siga gritando, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra los feminicidios en México, y también del documental Norma. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en RFImundo, en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
RFI, la selección del mes.
70. El gato negó y a Sanbu.